Me acompaña en este estudio de COPE el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Debo decir que es usted presidente en funciones ya, técnicamente?
Bueno, técnicamente ya estoy en funciones desde las 12 de la noche del día de hoy, que ha entrado en vigor el decreto.
Exactamente, el decreto que nos llama a los andaluces a elecciones el día 19. El maestro Burgos decía hoy, escribía de una vez, que esto ha sido, o seguramente ha sido para ustedes, un sudoku, porque había que contar los 54 días, había que calcular que fuera un fin de semana antes de colegios, después de romerías, que hombre coge el corpus, pero que no, es decir, ¿qué le ha llevado a poner la fecha del 19?
Bueno, me ha llevado dos asuntos. La primera, fundamental, es que había que tomar una decisión. Solo había dos opciones de elecciones, una después del verano y otra antes del verano. Y la única opción posible para poder tener los presupuestos en tiempo y forma el 31 de diciembre, presupuestos 2023 absolutamente fundamentales, dadas las turbulencias que estamos viviendo económicas y la inflación de dos dígitos que estamos viviendo, que no veíamos desde los años 80, pues teníamos que tomar una decisión que fuera positiva para los andaluces. Eso nos situó en el escenario antes del verano, y ya una vez que tomamos ese escenario, ha sido muy complicado porque, como bien conoces, Carlos, en primavera en Andalucía abundan las romerías, las ferias, los acontecimientos de carácter social, cultural o religioso que hemos tenido que evitar. Hemos cogido la fecha que más facilita la participación y hemos buscado la fecha más idónea antes de que terminen los colegios y ya nos metamos de lleno en el verano.
Porque aquello de un día laborable era para despistar.
Bueno, hubo una opción, ¿no? Es verdad que entre el equipo de mis colaboradores, uno de ellos me hizo una propuesta, ¿no? Una propuesta de hacerlo un jueves, porque él me argumentó las razones, y no servía para aguantar y salvar el pleno que teníamos esta semana, pero no hay tradición en Andalucía de hacerla fuera de lo que fuera un domingo. Solo se ha hecho una vez, se hizo el sábado en 1990, y no tenía sentido. Y al final hemos optado por lo más seguro, hacerlo un domingo, hacerlo el 19, siempre hay actividades, pero creo que los ciudadanos que saben lo que se juegan en Andalucía van a hacer un huequito para votar, porque en Andalucía nos jugamos muchísimo de presente y de futuro, avanzar o retroceder a la casilla de salida después de 40 años de socialismo.
¿Qué razones técnicas le llevan a usted, qué razones políticas a convocar elecciones?
Carlos, a mí me lleva una razón técnica que el primero en trasladármela fue el consejero de Hacienda, el señor Bravo, que empezamos a ver obras que habíamos adjudicado por parte del gobierno de Andalucía hace unos meses y empiezan esas obras a tener problemas, se empiezan a paralizar. Cuando el aluminio te crece en torno a un 57%, el hormigón te va creciendo, cuando los materiales incrementan unos precios absolutos, los constructores, sobre todo pequeñas y medianas empresas, te dicen que no pueden asumirlo, que necesitan un modificado. Nosotros hemos aprobado un decreto de ajustes de precio, pero ni siquiera es suficiente para que salvar ese tipo de obras, sobre todo cuando es colaboración público-privada. Eso nos llevaba a tener que aprobarlo en Consejo de Gobierno, a dar traslado al Parlamento de Andalucía y convalidar esa modificación de crédito en el Parlamento de Andalucía. En fin, una complicación administrativa muy amplia. Yo no me puedo permitir el lujo, con dos dígitos de inflación que desgraciadamente tenemos en España, el de empezar a paralizar proyectos que son fundamentales para los andaluces, empezar a que empresas tuvieran problemas, que empezaran a despedir, y necesitábamos un presupuesto. Y el presupuesto solo es posible si tenemos elecciones en verano, junio. Nosotros constituimos el Parlamento el 14 de julio, empieza el debate de investidura, y si todo fuese bien, a finales de julio, máximo primero de agosto, hay gobierno en Andalucía. Significa que el 1 de septiembre estamos trabajando ya todo en nuestro sitio y que en noviembre presentamos el presupuesto a la Cámara para ser aprobado en tiempo y forma.
Pero ¿eso gana usted o gane otro?
Bueno, gane yo, gane el que gane. O sea, yo lo que tengo la responsabilidad es el gobierno que salga de las urnas tiene la obligación de hacer un presupuesto del 2023, ahora más que nunca. Cuando un bolígrafo te vale un céntimo, te cuesta un euro, y al mes siguiente te cuesta un euro 10 céntimos, y al siguiente un euro 20 céntimos, hay un problema. Hay un problema económico. La inflación es una máquina de destruir economía. Y está destruyendo la economía ante la impasividad absoluta por parte del gobierno de la nación y el gobierno de Sánchez. Y nosotros lo que no queremos caer en esa impasividad. tenemos un presupuesto que se hizo en octubre de 2020, cuando todavía no se había puesto ni la primera vacuna del COVID. Por tanto, no sabíamos que iba a haber una guerra, no sabíamos que este gobierno iba a cometer varios errores económicos más, y todo eso nos lleva a una situación que debemos, tenemos la firme obligación y la firme determinación de tener instrumentos poderosos, como en este caso un presupuesto, para aguantar esas turbulencias, para gestionar los fondos europeos y para intentar que la economía andaluza sufra lo menos posible en estas circunstancias.
¿Qué trascendencia política nacional crees que tienen estas elecciones?
Tiene muchísima, ¿no? Muchísima por una razón. Andalucía es la comunidad más importante de España. Permíteme que lo diga, Carlos, que evidentemente este comentario en algunas cuestiones es subjetiva, ¿no? Pero yo digo que es la más importante de España porque es donde más españoles vivimos. Aquí vivimos más de 8 millones y medio de españoles y, por tanto, nosotros somos el 20% de la población de nuestra nación. Y lo que pasa en Andalucía tiene eco, clarísimo eco, en lo que pasa en el resto del país, ¿no? Por tanto, estas elecciones no solamente es en clave andaluza, que lo son, y una cosa que yo reivindico, aquí lo que estamos decidiendo es quién gestiona la sanidad, la educación, la economía, la dependencia, los servicios sociales, las carreteras de Andalucía. Muchas cosas que gestionamos de la comunidad autónoma. Pero también tiene una segunda derivada, y la segunda derivada es sacarle una tarjeta roja casi definitiva a las políticas, a las malas políticas que el señor Sánchez y sus socios de gobierno están haciendo en España desde hace algunos años.
Hay quien dice, estas elecciones pueden ser una pista de despegue para la candidatura del señor Núñez Feijóo, o no, o todo lo contrario, porque no se engaña a usted sabiendo que el Partido Socialista tiene un importante suelo electoral en Andalucía. De hecho, es el partido más votado en Andalucía en todas las en todos los comicios que se han celebrado hasta ahora, a excepción de la ocasión en la que se presentó el señor Arenas, que rozó con los dedos, pero no consumó, para así decirlo, no consumó el matrimonio. Con su jefe de filas del partido, ¿lo ha tenido mejor para esta convocatoria de elecciones que lo tuvo con el señor Casado? Que me consta que quería que hiciera usted elecciones en noviembre, y usted no quería.
Vamos a ver, el primer gran error que podríamos cometer nosotros sería infravalorar al Partido Socialista. El Partido Socialista es una máquina de ganar elecciones en Andalucía, tiene unas hondas raíces después de 40 años de gestión en Andalucía, maneja 6 diputaciones provinciales, el 76% de los municipios de Andalucía. Estamos hablando ante una maquinaria muy sólida. Y eso es así. Y desde luego yo no voy a caer en el gravísimo error de infravalorar a mi adversario. Yo le tengo el máximo respeto electoral al Partido Socialista. Y por eso nos vamos a afanar en hacer las cosas lo mejor que sabemos y podamos para buscar una mayoría amplia. Ahora, dicho esto, yo tengo que decir que el agotamiento que había con el Partido Socialista después de 40 años de falta de gobierno, de ilusión, de ambición por esta tierra, donde lo habían abandonado, donde ya no creían en esta tierra, esa ambición la habían contagiado a los propios dirigentes. Yo le voy a poner un ejemplo. Fíjese usted, yo llevo 3 años prácticamente y medio con una pandemia que hemos tenido encerrado 4 meses, provincia cerrada. Bueno, pues yo soy el presidente de la Junta de Andalucía que más visitas institucionales ha realizado a 7 de las 8 provincias de Andalucía, pero muchas más que todos los presidentes anteriores en 40 años. ¿Qué significa? Que no había indolencia, que no se movían, que no trabajaban, que esto creían que era un cortijo suyo y que hiciesen lo que hiciesen iban a seguir gobernando. Bueno, pues el cuento se ha acabado. Los ciudadanos andaluces se han dado cuenta que un gobierno del cambio, un gobierno de centro derecha, es un gobierno no solamente que gestiona los intereses públicos mucho mejor, que es honesto y transparente, sino que además todas esas mentiras que se habían construido durante tantos años, que veníamos aquí a privatizar la sanidad, la educación, a comernos los niños crudos prácticamente, como se decía en los pueblos, ha quedado todo eso, ha quedado claramente desdibujado después de nuestra gestión. Y lo segundo, es verdad que con Alberto Núñez Feijóo, pues después de este congreso, un congreso que ha sido muy complicado porque hemos tenido la peor crisis que ha tenido el Partido Popular prácticamente en su historia, es una crisis que hemos resuelto en 4 semanas, en un tiempo récord, y que ha tenido un efecto rebote para el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo es un líder sólido, es un líder capaz, es un líder ganador, y después es un líder que sabe de lo que estamos hablando los candidatos autonómicos. Él se ha presentado 4 veces, conoce las realidades autonómicas, sabe además que cómo hay que hacer unas elecciones en una comunidad autónoma y, por tanto, eso también es una garantía. Él es tremendamente respetuoso con las decisiones de campaña que se tomen en Andalucía, algo que ya le adelanto que se van a tomar aquí. La campaña se diseña, se estructura y se organiza desde Andalucía.
Precisamente, ahora le preguntaré al candidato, pero lo sigo preguntando al presidente de la Junta de Andalucía. La posibilidad de... ¿Tiene usted frente por frente a un candidato que es el señor Espadas, que ha sido alcalde de Sevilla? Es un hombre con el que creo que tiene usted una ventana de diálogo o entendimiento, vamos a dejarlo así, más allá de los evidentes roces, crispaciones políticas que... ustedes se tiren uno al otro a la cabeza. ¿Sería previsible o sería contemplable, incluso deseable, un entendimiento entre los dos después de las elecciones, gane quien gane?
Bueno, sería deseable que en asuntos importantes para Andalucía hubiera un entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas en Andalucía y en España siempre, en los grandes asuntos de la comunidad autónoma. Ahora, yo no veo viable ningún acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, ninguno. No veo viable por muchas razones, ¿no? Porque ahora mismo hay una distancia más que considerable en su modelo de gestión, en nuestro modelo de gestión, nuestro modelo de ver la sociedad y el modelo que tiene la sociedad. Y después hay algo aquí que yo quiero dejar claro. Aquí solo hay dos posibles presidentes. Uno, el señor Moreno, que soy yo, que humildemente me presento con los deberes que creo que he hecho. Y otro es el señor Espada, no solo acompañado de los anticapitalistas, acompañado de los Podemos, acompañado de Teresa Rodríguez, que es nacionalista, y acompañado de los comunistas. Sería el gobierno Frankenstein. Él en un mitin dijo a Sánchez, yo voy a hacer lo mismo que tú has hecho, Pedro. Eso fue lo que le dijo. Y va a ser, si puede y le da la suma, hará exactamente lo mismo que Pedro, que es un gobierno Frankenstein. Es que es la única opción. O sea, lo que te dicen las encuestas, lo que te dice la calle, la única opción que llegaran a 55 sería una amalgama de fuerzas políticas de izquierda, podemita, anticapitalista, nacionalista y comunista, junto al señor Espada. Y, por tanto, eso sería letal para los intereses de Andalucía.
Bueno, usted dice a él, le acompañaría...
Yo le tengo el máximo respeto a él como consideración. Ayer mismo lo llamé para anunciarle que iba a hacer elecciones y le tengo consideración personal.
Él, de la misma forma que usted dice a él, le acompañarían Menganito y Zutanito y Merenganito, también ellos le pueden decir, ¿y a usted le acompañará Vox?
Bueno, vamos a verlo. Yo desde luego tengo la firme determinación de aglutinar una mayoría amplia en torno a este proyecto político nuevo del cambio que es en Andalucía, y creo humildemente que se puede conseguir. Es verdad que las encuestas son muchas veces fruto de un momento, ¿no? Pero las tendencias de hace un año y medio vemos una cosa muy sencilla, que en torno a este proyecto del cambio hay una gran mayoría de ciudadanos de Andalucía que están dispuestos a apoyar un gobierno equilibrado, un gobierno reformista, un gobierno liberal y un gobierno moderado. Y eso se ve en las encuestas, se nota en la calle, y yo creo que esa posibilidad real existe. Vamos a ver si somos capaces. Yo luego salgo con una intención, Carlos, en gobernar en solitario. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque creo que es lo mejor para Andalucía.
¿No le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
La experiencia con Ciudadanos ha sido muy buena. De hecho, ha sido la única que ha sido positiva en toda España. Fíjese usted que hemos empezado y acabado prácticamente el mismo gobierno, a excepción del fallecimiento del señor Imbroda, y ha habido una sintonía, una complicidad permanente. Prueba de ello que yo soy el único que disuelve el Parlamento y en el mismo decreto no mete el cese de los consejeros de Ciudadanos, que ha sucedido en Madrid, sucedió en Castilla y León, sino que nosotros seguimos hasta el final juntos, ¿no? Ahora, si usted me pregunta, yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. ¿La segunda opción preferida? Pues evidentemente con Ciudadanos. Ha funcionado, y las fórmulas que funcionan, pues para mí sería muy interesante, ¿no? Pero vamos.
Sus principales opositores políticos desdicen el llamado o la llamada mejora económica de Andalucía, porque afirman Andalucía en el PIB sigue exactamente en el mismo puesto que estaba, con 17.000 y pico euros per cápita, por contra de Madrid, que está en 32.000 aproximadamente. Es decir, que no existe ese milagro económico del que ustedes hablan.
Bueno, pues yo quiero desmentir completamente esas afirmaciones que se hacen por muchas razones. Primero, cuando se habla de economía, de la ecuación nunca hay que sacar la pandemia, que hemos vivido de estos 3 años y medio, 2 años de pandemia, que eso ha condicionado no solamente nuestra agenda de reforma, sino también la propia acción económica. Pero hay datos que son evidentes, ¿no? No solamente, lo puedo decir en términos de Andalucía es la tercera economía de España, con un PIB por encima de los 160.000 millones de euros. Se acerca de manera clara a la segunda economía. Yo estoy convencido que vamos a superar a Cataluña si tenemos otra legislatura. Convencido, porque tenemos mimbre, capacidad y potencialidades. Y después porque estamos haciendo las políticas adecuadas. Pero además hemos batido récord en exportaciones, con lo cual muy mal no lo estaremos haciendo. Hemos incrementado la inversión extranjera, convirtiéndonos en uno de los grandes que son captadores de inversión extranjera. Hemos bajado los impuestos, y esto para que la izquierda lo sepa, hemos bajado los impuestos en Andalucía simple y llanamente igualándolo con Madrid en algunas de las fórmulas, por ejemplo, relacionadas con impuestos de sucesiones y donaciones, y hemos tenido 280.000 nuevos contribuyentes, y eso significa que esos 280.000 nuevos contribuyentes han propiciado que hayamos ingresado 925 millones de euros más a las arcas públicas. Aquí está la prueba del algodón, que bajar impuestos incrementa la capacidad de ingreso. Y después hay algo muy importante, que Andalucía ahora mismo es una economía que crece, en el último, el 2021, creció un punto por encima de la media de España, 9 puntos de producción industrial en el último trimestre por encima de la zona de España. Tenemos más registros mercantiles que en 2-3 meses que Cataluña, cosa que no había sucedido en la vida. Somos la primera en trabajadores autónomos, que tampoco había pasado en la vida, superando a Cataluña, que era la primera, y superando a Madrid, que era la segunda. Y le puedo dar, las cifras de negocio de la industria en Andalucía crece en el mes de enero más de 10 puntos por encima de la media nacional. Le podría dar muchos datos. En definitiva, yo creo que los datos avalan que aquí hay... Las políticas de reforma, las políticas liberales que estamos aplicando son políticas positivas. Cuando nosotros hemos empezado a quitar tapones a esta economía, una economía lastrada por un sector público muy, muy pesado, por mucha politización que tenía el Partido Socialista y por un afán de ganar las elecciones a través del gran aparato que habían construido, en el momento que ese aparato se ha puesto al servicio de los ciudadanos y no al servicio del Partido Socialista, Andalucía es una potencia y ha despegado. Y yo desde aquí digo, y se lo digo, y se lo he dicho muchas veces a Isabel, broma, y lo digo a Cataluña, nosotros solo tenemos una aspiración, que es ser la primera comunidad autónoma de España, la primera economía de España. Queremos ser la Baviera de Alemania. Y yo no estoy diciendo ninguna gilipollez, que puede sonar, porque tenemos capacidades, eso sí, tenemos que hacer grandes reformas, ¿no? Y necesitamos tiempo. Pero esta comunidad ya camina claramente a convertirse en una de las grandes potencias económicas de España. Ahora, y se nos respetan mucho más ahora.
¿Ahora es Dante o Tomante Andalucía?
Al Dante y Tomante, equilibrado. Nosotros ahora mismo estamos equilibrados. Nosotros hemos sido una comunidad que siempre hemos tenido que estar prácticamente... Por culpa de las malas políticas que se han hecho a los gobiernos anteriores, prácticamente solicitando fondos, necesitamos, todavía estamos por debajo del nivel de renta de convergencia, pero hemos rebajado un punto y pico en términos de convergencia, hemos rebajado la deuda en Andalucía, hemos equilibrado las cuentas. Standard & Poor's, leía yo ayer, valora positivamente la economía española, no todos los indicadores, todos los indicadores. La agencia destaca que el resultado del presupuesto de Andalucía en 2000 fue mejor de lo que había previsto. Eso por poner un ejemplo, uno de sus titulares. Somos creíbles, Carlos. Y cuando uno es creíble, cuando uno es capaz de generar confianza en los mercados internacionales y en los mercados nacionales, es capaz de atraer a las personas. ¿Por qué Andalucía ha pasado de perder 1.000 y 2.000 habitantes todos los años? Perdía 1.000, 2.000 habitantes, es poco en relación con otras comunidades autónomas. ¿Y por qué ahora ha crecido 80.000 habitantes? ¿Por qué? Porque los ciudadanos se van donde hay oportunidades. Y en Andalucía se han abierto nuevas oportunidades laborales, sociales y evidentemente de vida, ¿no? Y eso es lo que queremos explotar. Es verdad que hemos tenido una legislatura muy convulsa, muy compleja, pero lo que está claro es que Andalucía ha despertado. Andalucía ha despertado. Y si no volvemos a la casilla de salida de política socialista, yo auguro que en un horizonte de menos de 8 o 9 años, Andalucía es la segunda comunidad de España, por encima de Cataluña.
¿A usted le conviene que venga Pedro Sánchez a hacer campaña a Andalucía o no?
Bueno, a mí me es indiferente lo que hagan los adversarios políticos. Yo creo que Sánchez no es el mejor cartel posible para el Partido Socialista. Y creo que no es el mejor cartel posible por muchas razones, ¿no? Porque el señor Sánchez ha dado prueba, primero, de incapacidad en la gestión manifiesta, ¿no? No ya por sus socios de gobierno, unos socios que evidentemente van contra nuestro modelo de Estado. Tienen unos socios que asaltan al Estado desde el Estado. Y eso es incomprensible para todos nosotros, ese asalto al Estado que se propicia con la connivencia, por cierto, del Partido Socialista. Oiga, asaltan a la corona, asaltan a nuestro modelo constitucional, asaltan a nuestro modelo económico. adaptar a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestras libertades. Cuando se producen esos ataques al Estado desde el Estado y el Partido Socialista calla, pues evidentemente erosiona a Sánchez y erosiona su marca. Y después, este es un gobierno que está colapsado, superado por las circunstancias. Un gobierno de marketing, un gobierno de mucha publicidad, pero que desgraciadamente no es capaz de hacer las reformas que España necesita para salir de esta crisis. Y ojo, porque la herencia que nos va a dejar el señor Sánchez en términos de deuda pública la van a pagar nuestros nietos y la van a pagar cara.
Preguntas que hacen mis compañeros, por ejemplo, Ana Martín.
Buenos días, señor Moreno. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco empezó la precampaña con 39 escaños virtuales y cuando se abrieron las urnas tenía 31. Quiero decir que fue preso de sus altas expectativas. ¿Usted se ha puesto algún listón que quiera decirnos aquí?
Bueno, mi listón es evidente. Mi listón es ganar las elecciones y gobernar. Ese es el objetivo. Ganar y gobernar. Ese es el gran objetivo que tengo yo para estas elecciones y vamos a intentar dejarnos la piel para conseguir ese objetivo. Es verdad que en 54 días pasan muchas cosas y es verdad que hay movilizaciones, incluso puede haber circunstancias ajenas a Andalucía que pudiesen a lo mejor modificarse el resultado. Lo hemos visto en otras circunstancias, pero yo creo que hemos hecho una gestión razonable, sensata y yo creo que transparente. La corrupción ha desaparecido de la agenda política en Andalucía. ¿Quién lo iba a decir? Entre una legislatura de 3 años y medio no se habla de corrupción. Por fin hemos mejorado la marca de Andalucía, hemos recuperado esa gran marca. Yo creo que los andaluces ahora miran con esperanza y con orgullo el futuro de Andalucía y por eso yo aspiro a esa gran mayoría moderada, equilibrada que hay en Andalucía y que quiere que este cambio se consolide.
Juan Fernández Miranda.
Señor Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Habla usted de la corrupción, pero me parece que el 4 y el 5 de mayo va a haber una vista en el Supremo sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en relación con el caso de los ERE. Como decía usted que el Partido Socialista es una máquina de ganar elecciones en Andalucía, también es una máquina de dilapidar dinero público, y esto va a introducir, al menos en precampaña, no sé si el Supremo llegará a pronunciarse antes de las elecciones, porque en mes y medio la cosa está complicada, pero ¿tiene usted en cuenta que es posible que la corrupción vuelva a entrar, la corrupción del pasado socialista en Andalucía en precampaña y en campaña?
Bueno, no sabemos lo que hará el Supremo, lo que sí le digo es que los andaluces son muy conscientes de cómo se ha despilfarrado el dinero público, el dinero de todos los andaluces, en muchos casos, ¿no?, que se están ahora mismo en los juzgados de toda España, ¿no?, no solamente los ERE, las FAFE, es que ha habido mucho despilfarro, mucho descontrol. Al final, cuando uno cree que esto es suyo, cuando uno cree que puede hacer lo que le dé la gana y que no tiene coste político alguno, pues pasa lo que ha pasado en Andalucía. Y desgraciadamente es que es así. Por eso no se pagaban las deudas, por eso había facturas en los cajones, por eso ni siquiera las sentencias judiciales se pagaban. Yo me estrené y al primer mes ya tuve que pagar 190 millones de euros de una sentencia judicial, nada más que para empezar. Y así hasta 800 millones de sentencias judiciales impagadas por la anterior administración. Es que esto es Andalucía. Andalucía, esto era un cortijo que se creían que eran suyos, donde aquí te pedían el carnet de buen andaluz, y el carnet de buen andaluz es que usted pase por el aro, ¿no?, que ellos quieren. Bueno, pues todo eso se ha roto. Aquí gobernamos para todos los andaluces, voten lo que voten, piensen lo que piensen, y lo hacemos buscando el sentido común y el interés general. Y creo que la corrupción está muy, muy metida, y lo van a recordar los andaluces. Estoy convencido que la conciencia colectiva está el recuerdo de todo lo que ha sucedido y todo lo que todavía se está juzgando, ¿no?
Gorge Bustos.
Dos preguntas muy rápidas, presidente. Buenos días. La primera es, la convocatoria electoral le ha pillado a dos partidos, los ha sorprendido sin candidato formal, Podemos y Vox. Me interesa su opinión sobre este segundo caso, más que nada porque puede llegar a ser un socio de legislatura. Se habló mucho de Macarena Olona, pero no se ha confirmado. No sé cómo mira usted la ausencia de liderazgo hoy por hoy en Vox Andalucía. Y la segunda es si no teme que el desempeño de quienes han sido activos muy importantes de su gobierno en esta legislatura, como Elías Bendodo y el propio Juan Bravo, en tareas de poder orgánico, porque digamos que han sido llamados por Alberto Núñez Feijóo a su ejecutiva para que le ayuden a organizar el PP nacional y a llegar a la Moncloa, le puede restar en campaña porque no se pueden dividir y tendrán que atender también sus tareas nacionales. ¿Hasta qué punto le preocupa también esa doble función de quienes han sido sus hombres fuertes?
Bueno, lo vamos a compartir. Es verdad que yo adquirí un compromiso con Alberto cuando él decidió dar ese paso y el compromiso era de ayudarle. Y la mejor manera de ayudarle es compartir parte de mis equipos y mis recursos humanos. Por tanto, tanto Juan Bravo como Elías Bendodo van a estar en campaña en estas elecciones y van a estar ejecutando su política en el gobierno hasta el último minuto, porque es una de las cosas que le he pedido a todos los consejeros. Hasta el último minuto, pase lo que pase, aquí vamos a estar gestionando los intereses públicos. Y ya le adelanto además que Elías Bendodo va a ser el coordinador de campaña de estas próximas elecciones, con lo cual va a tener que dedicarle tiempo a Andalucía para planificar, organizar e impulsar una campaña que es clave para Andalucía, pero que también es clave para España y que en su función de coordinador general pues va a poder enlazar toda la parte logística de la Dirección Nacional con la andaluza para que haya una campaña bien coordinada. Y respecto a los candidatos, bueno, pues es verdad que no hay candidato. Bueno, Vox tiene una ventaja. Vox tiene una marca ahora muy sólida, ¿no? Una marca que está inédita en acción de gobierno, por tanto no está oxidada, no está quemada. Y ahora mismo lo he visto en Castilla y León. En Castilla y León presentaron un candidato completamente desconocido y han sacado un buen resultado. Yo creo que a ellos no le hace falta un candidato específico. Un candidato puede sacarle un escaño más, pero la marca es la que tire. Y después ellos tienen un formato de campaña que es Santiago Abascal. Quien va a venir a hacer campaña aquí a Andalucía va a ser Santiago Abascal, sea el candidato el que sea. Y por tanto yo creo que ellos pondrán el candidato, pero no es una cuestión de candidato. Ellos, a diferencia del resto de fuerzas políticas donde nuestras marcas están más oxidadas y las marcas personales podemos ayudar a la marca del partido, ellos no. Ellos, una marca muy poderosa ahora mismo, ¿no? Y Podemos, veremos a ver lo que hacen, pero vamos, Podemos tiene un lío de sigla y hay un cóctel de sigla que yo ya me pierdo en Andalucía entre anticapitalistas, social no sé qué, comunistas, unos ahora que son nacionalistas, yo ya no sé
bueno,
qué.
Bueno, Podemos ha renunciado a su marca, de hecho, para presentarse en Andalucía, que es el preludio de la desaparición de la marca Podemos.
Probablemente. Bueno, es que tiene una marca muy deteriorada. Es que es una marca que ni siquiera sus propios votantes creen en ella, ¿no? Porque ha decepcionado a los propios y a los extraños, ¿no? Una vez se ha puesto el espejo de la realidad y se ha demostrado que no están en el mundo ni la capacidad ni en los equipos de gestión, ¿no? Y han decepcionado pues prácticamente a todo el mundo.
¿Ha ensayado usted suficientes argumentos para ir esquivando la pregunta que más le van a hacer en esta campaña electoral, que es, ¿está usted, le preocupa o no le preocupa tener que pactar con Vox?
Bueno, yo no lo he ensayado, yo digo lo que pienso y a mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que de verdad yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, pero lo veo muy complicado, es prácticamente imposible en Andalucía al estar fraccionada. Si Vox no se presentara, probablemente yo tendría opciones de mayoría absoluta, clarísima. Pero al estar fraccionado el centro-derecha, pues es muy difícil conseguirlo, pero yo aspiro a llegar muy cerca. Ese va a ser mi objetivo. Yo voy a dejarme la vida para que una mayoría de ciudadanos andaluces opten por consolidar este cambio. Fíjese usted, hubo dos experiencias en dos comunidades socialistas, una en Extremadura y otra en Castilla-La Mancha. Y las dos solo duraron 4 años. Si la unimos al del País Vasco, que también duró 4 años, no podemos. Andalucía no puede permitirse el lujo, ni España, de que volvamos a la casilla de salida, que volvamos atrás después de 40 años. Y yo estoy convencido que ese mensaje muchos ciudadanos lo tienen muy claro y van a actuar en consecuencia y con responsabilidad el 19 de junio.
El Tribunal Supremo parece que hasta después dice que no va a irrumpir en campaña, pero lo más probable es que la sentencia la emita después. Es decir, que si usted pasea el argumento de la corrupción, no teme que también le digan, el señor Espadas no tiene que ver con la corrupción de los seres, desde luego, pero que le digan que, oiga, también el Partido Popular arrastra lo que arrastra en frentes que todavía tiene abiertos.
Bueno, es evidente que ha habido casos de corrupción que se están jugando en el Partido Popular y por tanto son casos que tienen que actuar con toda la diligencia de la justicia, y aquellos que hayan hecho, pues, que hayan tomado decisiones inmorales, irregulares y corruptela, que lo paguen, y lo paguen con todas las consecuencias. Actualmente no hay nadie en el Partido Popular que esté en el ejercicio de esos casos de corrupción. Pero aquí hay una cosa que han visto los andaluces. Tú antes cogías un periódico, en los años anteriores, escuchabas la radio por la mañana, veías la tele, y era raro el día que no salía la palabra Andalucía asociada a la corrupción. Y ahora cuando uno ve la radio, escucha la radio, ve la televisión o lee un periódico, la marca Andalucía sale asociada a creación de empleo, a bajada de impuestos, a liderazgo económico. Esto ha cambiado. Yo creo que eso los ciudadanos lo tienen en cuenta. Oiga, que entre año y medio ya no hay ruido de corrupción. Que hemos estado décadas siendo comentarios por todos España, incluso de prensa internacional, y deteriorando y hundiendo la marca Andalucía, su prestigio y el buen nombre de nuestra tierra, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa.
Bueno, es el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular. Tiempo habrá de hablar con él en campaña antes de las elecciones del día 19. Yo le agradezco mucho estas declaraciones y ya sabe que le deseo lo mejor. Gracias por todo.
Muchas gracias y enhorabuena por ese pedazo de Betis que tenemos.
Por el equipo mío, el del Betis. Porque aquí tengo un equipo también muy bueno, lo que tengo ahí detrás.
A los oyentes les digo que aquí hay un equipazo que está para hacerle una foto. Sí. Todos motivados, todos ilusionados. La verdad que eres el líder. Por eso te dicen el líder, porque te lideras claramente. Enhorabuena por eso, Betis.
Gracias, señor Moreno. Ahora un momento, que son y 34.